to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia, hoy con nuestros invitados en esta jornada en la que vamos a ir pues poco a poco repasando algunas cuestiones de la actualidad del día. Juan Mari, ¿está acá? ¿Qué tal, Juan Mari?
¿Qué tal, Egunon?
¿Bien?
Sí, todo bien.
Bien. Pedro Mendiguchía, ¿cómo estás, Pedro?
Muy bien, Egunon.
Egunon, Pedro. Y hoy también nos acompaña aquí Unai Aedo. Unai, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Unai?
Muy bien, muy bien.
Bueno, pues hablaremos de algunas de las cuestiones del día. Por cierto, que ayer arrancábamos la tertulia pues hablando de lo que suponía, ¿no?, esta insustancialidad de estos viajes de riesgo que se montan en el mundo, que se hacen porque uno tiene dinero y nada más, y luego uno no acaba de concebir, no entra en la cabeza cómo se puede incluso banalizar tanto un viaje de esas características, asumir algunos riesgos inasumibles en todo momento. Bueno, pues la conclusión, por desgracia, la tenemos, ¿no? Que el batiscafo ese, era un supositorio realmente, donde bajaban, pues no aguantó la presión y fallecieron las 6 personas que iban dentro, ¿no? Esa es la tragedia. Luego lo contrastábamos también, pues diciendo, mira, fíjate el despliegue que tenemos aquí para intentar localizarles, cuando tenemos en otra parte del mar las pateras, gente que se hunde, a la que no se lo va a buscar ni se dice nada, ¿no? Es la vida.
Sí, a mí es uno de los casos que de verdad yo no le he prestado mucha atención. Yo diría que le he prestado poquísima atención. Es decir, cada uno desafía su propia suerte de la manera que decide. Y en este caso, hombre, si encima lo haces con una satisfacción porque dispones de esa cantidad de dinero para abordar esa cierta aventura, que ya de entrada sabes que es peligrosa, es decir, que ya te la han advertido y tal. Yo la verdad que le presta poquísima atención, es decir, porque me ha sorprendido incluso ayer mismo todavía había que algunos periódicos de referencia estatal, la primera página de Internacional se la dedicaban a este caso. Es decir,
y la portada, y fotos de portada.
Es algo que dices, bueno, yo ya sé que en el periodismo está mal que yo lo diga, pero es decir, nos interesa mucho más lo negativo que lo positivo, que lo negativo es mucho más noticia que lo positivo. Pero hombre, en estas excursiones de 5 o 6 personas, es decir, que se conviertan en una referencia de la información internacional, pues hombre, creo que estamos un poco calibrando no muy ajustadamente la importancia del tema. Y el otro, de verdad, yo no quiero caer en ese populismo de comparar el tratamiento informativo con la situación de la atención que prestamos a las pateras, pero de verdad, a lo largo de estos días había una serie de memes y de tweets en las redes que realmente te sacan un poco los colores, pero sobre todo a los propios medios de comunicación. Es decir, nos sacaban los colores a los medios de comunicación.
Sí, no, la importancia de quién se la damos, ¿no?
Entonces, yo de verdad, tenemos una... Es que estas cosas deberían de ser un poco una cura de humildad para nosotros, para los medios.
Unai, ¿cómo lo ves?
Desde luego que al final, hoy en día, nos cuesta, yo creo que disfrutar con cosas sencillas, nos cuesta disfrutar, ¿no? Muchas veces. Y yo creo que esto es ejemplo de eso, ¿no? De cómo... bueno, que tampoco creo que haya que juzgar a nadie o hablar mal de nadie, ¿no? Porque tenga estos gustos por hacer este tipo de excursiones o no sé cómo denominarlo, ¿no? Pero bueno, sí que parece que en la actualidad nos cuesta disfrutar muchas veces de lo más sencillo de la vida, ¿no? Y muchas veces tenemos que hacer este tipo de viajes, o hay gente que tiene que hacer este tipo de viajes, ¿no? Para divertirse y al final pues se nos hace, al común de los normales, desde luego se nos hace raro este tipo de turismo, ¿no?
Bueno, luego hacemos otras cosas, pero bueno, bien, sí, cada uno en su nivel, ¿eh? Cada uno en su nivel. Pedro.
Sí, es verdad. Hablábamos hace unos días cuando comentábamos las cosas del tour, cómo había gente que se pagaba auténticas millonadas por hacerse un fin de semana de tour, viniendo desde los Estados Unidos a Euskadi a pasar 2 días y pagar una barbaridad de dinero. Cada uno se lo gasta como quiere, si lo tiene, ¿verdad? Y yo creo que ahí, pues, cada uno sabrá. Lo que pasa es que decía Juan Mari que algunos desafían su suerte, que cada uno desafía su suerte como le da la gana. Y la verdad es que Bueno, pues el mundo se divide en dos, entre los que pueden gastar su dinero y desafiar su suerte como les da la gana, y de los que se juegan su dinero y su suerte de la única manera que les queda para poder vivir. Y entonces, si eso suena populista y un poco demagógico, pues yo creo que lo que ha pasado con este submarino es también una metáfora de lo que le pasa al mundo, ¿no? Si alguien lo observa desde fuera y mira la gente a dónde está mirando, por mucho que ese mirar de la gente esté un poco conducido y focalizado por los medios de comunicación que le dicen continuamente mira aquí, no mires allí, por mucho que eso pase, pues sí que resulta llamativo cómo desde fuera podían observar que había mucha gente atendiendo un asunto, desde mi punto de vista, absolutamente irrelevante. Cinco personas gastándose buena parte del muchísimo, una pequeña parte del muchísimo dinero que tienen en hacer una actuación que no tenía ninguna relevancia en el conjunto de lo que pasa en el mundo, ¿no? Y nosotros atendiendo, a lo mejor porque los medios nos han dicho atiende aquí y deja de atender otras cosas. Yo he hecho como Juan Mari, no atenderlo demasiado, porque desde el primer momento me di cuenta de que esto era absolutamente irrelevante en el curso de la realidad, y que si uno quiere mirarla, la realidad, para vivir de una determinada manera, pues había que atender a otras muchas cosas, a qué pasa en la vida política de nuestro país, a qué pasa en la guerra en Ucrania y a qué pasa en Europa y en las fronteras de Europa cuando llega el verano, ¿no? Y miras a la realidad que tienes que mirar, atiendes a lo que tienes que atender y vives como tienes que vivir. Entonces esto me ha parecido absolutamente irrelevante desde el principio.
Bueno, pero sea irrelevante o no, lo que ha tenido es una repercusión internacional.
Extraordinaria.
Extraordinaria.
El Titanic todavía vende.
Sí, sí, sigue vendiendo, sí. Bueno, sí, mira, es que justo un oyente nos mandaba lo que decía antes de los memes, claro, nos manda un oyente una viñeta que alguien escribió, pues supongo que en algún periódico extranjero, porque es Atlantic North y Mediterráneo, aparece allí pues el batiscafo y aparecen pues helicópteros, barcos arriba, etcétera y tal, y en el otro lado se está hundiendo el barco del otro día en el Jónico y hay dos pájaros. Sí. Dos pajaritos, ¿no?
Eso
es la diferencia. O que el otro día aquí, por ejemplo, pasaba en el Mediterráneo, ¿no? De repente hay un barco del que se tiene constancia a las 10:30 de la noche, salvamento marítimo, da el aviso, da el aviso. Hablamos de 162 kilómetros de la costa, ¿eh? O sea, millas de la costa, vamos. O sea que, digamos que es una distancia relativamente cercana.
Sí.
Claro, no llega el barco de rescate hasta las 6 de la mañana. Oye, pues ¿qué quieres que os diga? ¿Qué quieres que os diga? Es que no actuamos igual, ni con la misma diligencia, ni con los mismos medios, ni con las mismas ganas. Una cosa y otra. Entonces, ya sé que puede ser hasta un punto demagógico, Juan Mari, pero es una realidad.
No, es un retrato. Es un retrato.
Es un retrato de lo que pasa.
Es un retrato de esta sociedad que, por mucho que nos desgañitemos en realmente radiografiar la injusticia y el desigual tratamiento que hacemos por clase social, por clase económica, por origen y demás, yo creo que es que, a veces digo, es decir, yo creo que vamos a peor. Es decir, a pesar de que realmente nos llega delante de los ojos situaciones como estas, yo estoy seguro que dentro de 6 meses vuelve a producirse la situación y repetimos los mismos escenarios que ahora mismo estamos criticando. Es decir, porque realmente yo creo que no somos conscientes de que esa inmensa mayoría tenemos aprehendido esta manera de reaccionar. Y somos así, y podemos estar dándole 32.000 vueltas a la misma situación y todos nos vamos a poner de acuerdo, pero llegará el momento donde volveremos a dar la foto de portada de este tema, volveremos a abrir ente internacional.
Sí, hoy es un batiscafo y mañana será otro de esos cohetes que mandan
a la luna. El loco este.
Es que manda que es arriba 3 minutos para luego bajar.
El loco este
y
era una cosa.
Estallará y pues morirán unos cuantos que han ido allí pues a dar una vuelta desde la ventanilla a tierra.
Y dejaremos a una columna la última investigación científica, y sobre todo no haremos entrevista al científico que lleva 20 años cada día, claro, y sin recursos llegando a descubrir esa aportación a un científico, ¿no? Así somos.
Sí, somos así.
De claro. todas maneras, de todas maneras, Koldo, Juan Mari, yo hay una manera de explicar la realidad que parece que en este momento de la historia es la única que tiene éxito, ¿no? Que es la de contar una historia. Entonces, hasta la cosa más banal o hasta la situación más árida que hay que explicar a la gente, se explica a través de contar una historia. Entonces, si algo de la realidad contiene una historia con su nudo, su desenlace incierto, bueno, ahí hay tema, ahí hay algo a lo que atender. Entonces alguien dice en una redacción, aquí hay una historia, y siempre hay alguien que es capaz de contar esa historia y de enganchar con esa historia a un público que necesita que le cuenten historias. Yo lo encajo ahí. Ahí había una historia, sí, había una historia impresionante, y seguramente alguna de las cadenas importantes o de las productoras de cine o de series o de televisión hará una historia de esto, ¿no? O un documental o una película en relación a esto que ha ocurrido. Bueno, ¿por qué? Pues porque aquí hay una historia. Y todo lo demás también nos lo cuentan a través de historias, como si esa fuera la única manera de engancharnos a la realidad, ¿no? Como si no nos cuentan una historia, nadie escarba en la realidad para ver qué es lo que está pasando. Y algo de esto yo creo que es lo que pasa con este tipo de cosas que nos llegan.
No, de todas formas, claro, este caso ha salido a la luz porque ha tenido un final trágico, ¿no? Pero ¿cuántas excursiones de estas habrán hecho ya al Titanic o a otro tipo de pecios o de barcos hundidos, ¿no? De estos de las flotas aquellas que venían de Indias, ¿no? ¿Cuántas excursiones harán? O al espacio también, ¿no? Que todos los días se nos están vendiendo que si fulanito, menganito, que van a pagar no sé cuántos millones por ir a ver el espacio, y suben y bajan, y al final, ¿cuántas excursiones de esas harán? La gente que tiene dinero para permitírselo, ¿no? Y que no salen al final a la luz. Luego también creo que es importante remarcar aquí, ¿no? Otra cuestión que quizás sea la de cómo se protegen este tipo de espacios que están, ¿no? De patrimonio, digamos, que está hundido en el mar o veas el Titanic, otro tipo de patrimonio que muchas veces entra ahí en disputa, ¿no? Entre empresas que se dedican, por ejemplo, a cazar tesoros y tal, y los estados, ¿no? Que ya hemos visto casos, por ejemplo, en España, ¿no? O sea, también qué protección se le da a este tipo de espacios. ¿Son de todos? ¿Tiene todo el mundo derecho a poder ir allí a coger objetos o a verlo? También hay mucha polémica en torno a ese tema, creo, ¿no?
Pues no sé, yo desde luego bajar no tengo ninguna gana.
Yo esta perspectiva que hable Unai la descarto absolutamente. Cada vez que me levanto por la mañana veo lo que hay de superficie para arriba, y hay tanto trabajo que tengo que hacer que lo que pase en el espacio sideral y en las profundidades marinas, pues para los burzos y los astronautas, la verdad.
A mí se me escapa también, sí. Bueno, dice un oyente, ¿pero por qué ningún medio saca ya los nombres de los que estaban dentro del Titán? Han salido los nombres, han salido todos los datos.
Las historias, el currículum, el dinero que tenían, ha salido todo.
Sí, la verdad es que sí. En otro caso dice que se sacaría a las madres llorando y tal, hijos peleando. Bueno, pues no, es que han salido las historias de todos y cada uno de ellos. De, pues eso, multimillonarios, y uno, pues precisamente un pakistaní con su propio hijo de 19 años al que llevó al viaje. O sea, los dos han fallecido en el viaje. Bueno, irrelevante para abrir la tertulia con el submarino. Sí, es que es así lo que hay. Otro nos dice, y el alto mar y vacilándole por asignarle un puerto con gente exhausta. Sí, porque le tiene que ahora le mandan a Salernos, será mañana cuando desembarquen, ya veremos. Están locos estos romanos, ¿eh? Otros van al Everest sin oxígeno y todo para dejar aquello como un vertedero. Gente que va a tropecientos por hora para ir a ningún lado. Se tiran en alas delta para romperse la crisma, pero funcionamos así. Están locos estos romanos, dice este oyente. Pues no, y es verdad, ¿no? Dices, no, es que hemos hecho una proeza y hemos subido sin oxígeno al Everest. Ya, ¿y?
Uh-huh.
¿Y?
El deporte, el salir, deporte de aventura o las vacaciones de aventura. Sí. Antes irse de vacaciones ya era una aventura en sí mismo. El 600, los cuatro niños en el asiento de atrás, pues llegar a Benidorm y no estar en otro lugar. Ya era una aventura eso, pero ahora eso ya no es aventura, es aburrido. Somos clientes y exigimos responsabilidades a todo el mundo cuando las cosas no funcionan. Entonces tiene que haber un riesgo en la cosa, ¿no? Una cierta aventura. Bueno, pues lo dice, que decía Juan María al principio, páguese usted el rescate y las consecuencias de
sí,
de
pero eso, por eso, pues sí. Bueno, dice también, hay para que reconocer que no hay medios de comunicación, sino de distracción, dice otro oyente, ¿no? Dice, vergonzoso de los medios con el dichoso submarino. Dice, dimisión del director de Radio Televisión Española, piden aquí uno ya. La gente del Titanic se gastó su dinero en su capricho, pero parece dinero público para capricho particular. Museo de Urdaibai, bueno, aquí ya nos meten otra cosa ahí en medio. Que se gasten su dinero en asuntos de riesgo, allá ellos, sus herederos lo agradecerán, pero no es aceptable que se gasten el dinero de los demás para sus aventuras, como el presidente de la Diputación de Orense con un coche oficial. Dice, bueno, al cano nadie le fue a rescatar, él se apañó. Dice otro. Bueno, critiques a estas personas, pero luego estamos millones de personas pendientes de un partido de fútbol en el que hay señores multimillonarios. Esta emisora, ¿cuánto tiempo le dedica al fútbol? Pues una barbaridad. Una barbaridad. Sí, es que pecamos. O sea, yo lo siento, yo reconozco que soy pecador. No puedo decir otra cosa. Bueno, hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM. Y 900 onda media.
La magia sucede de la noche a la mañana. Por eso queremos que descubras un sueño mágico. No importa qué día hayas tenido o qué día te espera. Todo comienza con la cama perfecta, la herramienta que nos ayuda a conseguir un sueño profundo y mágico. Porque la magia sucede mientras duermes. Swiss Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Porque te encanta disfrutar del sol. En Óptica Lázaro tenemos una sorpresa para ti. Por la compra de tu gafa completa monofocal o progresiva, te regalo unas gafas de sol también completas y de la misma graduación. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista.
En Ventanas Saluballe, lo prioritario es la calidad de trabajos bien hechos en todo tipo de puertas, ventanas, cerramientos, escaparates y la garantía de un mejor servicio. Por eso, Ventanas Saluballe ahora está en unas modernas instalaciones en el Polígono Industrial El Campillo 11A, Gallarta.
Cabú, en Artecale 31 Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. Las últimas novedades con protección solar para que tu bebé disfrute del buen tiempo. Te esperan en Cabú, bañadores, gafas de sol, gorritos. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com.
Descubre Argentina, descubre su carne en el restaurante Fuego Argentino, con sus deliciosos cortes de carne a la cruz. Una experiencia culinaria única, maridada con espléndidos vinos y en un lugar precioso. En Baquio, Basigo Covidea 134, teléfono 747-495-505. Reserva ya en Fuego Argentino y vuela sobre la pampa argentina.
En Roaldo Joyeros Bichiteguía estamos para ti. Diamantes para momentos únicos, joyas con diseño, alianzas y relojes de prestigio. Además, hacemos tasaciones gratuitas y compramos solo con la máxima valoración. En Valentín de Berriocho a 10 Basauri, Roaldo Joyeros Bichiteguía, el regalo que te va a ilusionar.
Gas Converters, la empresa líder en compraventa en Bilbao desde 1997. Venta definitiva o recuperable con pago al momento en efectivo o hasta un 20% extra en vale de tienda. Todos nuestros productos con 2 años de garantía de funcionamiento. Gas Converters. Visítanos en Calixto 10-2 y únete al movimiento Converters.
¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Tenemos la solución, válida. Especialistas en accesibilidad. Las sillas salvaescaleras son seguras de instalación rápida y sin obras. Pide tu presupuesto gratis a Válida. 900-414-000.
No esperes más. Tu verano ya está aquí. Con Viajes Eroski y sus ofertas de última hora, con salida desde Bilbao. Tenerife, 550 euros. No esperes más. Tu verano está en Viajes Eroski.
Llega el verano y también Sestaoko Hayak. Hasta el 2 de julio disfruta de las fiestas de San Pedro. Cientos de actividades para todos los públicos. Conciertos, concursos, bilbainadas, teatro, carrefour, toros de fuego, pasacalles de gigantes y cabezudos. Diviértete en igualdad. Gora San Pedro, Gora Sestao, Sestao con Hayak.
La garantía de una obra bien hecha pasa por la calidad de los materiales. Una garantía que encontrará en Pavimentos y Cerámicas Antonio Miranda. Líderes en diseño, servicio y precios. Antonio Miranda, en Bilbao, Ercilla y San Ignacio, y Basauri, Galdacao y Arcocha. Antonio Miranda, el arte de hacer hogar.
¿Quieres cambiar de cocina? Ven a 3Diseño y tendrás el mejor asesoramiento, soluciones innovadoras y cuidaremos hasta el último detalle para crear espacios únicos para tu cocina. Trabajamos con la prestigiosa empresa italiana de cocinas Arán. También reformamos su vivienda. Estamos en García Rivero número 1, Bilbao. Ven y diseña.
Radio Popular. Erri Ratia.
Bueno, pues estamos aquí. Sí, sí, es que me están poniendo verde. Me están poniendo verde porque dicen, esta emisora dedica varias horas al fútbol, puesto que tiene que cuadrar números. Ah, bueno, y la gente consumimos fútbol. Yo el primero. Menos mal que ha habido algo, porque aquí me dice, ¿para qué vais a mandar a Raúl Jiménez a la Cochimbamba? Bueno, digo, bueno. Ahí, hay que cuadrar, sí, es lo que tenemos que hacer. Bueno, os voy a llevar a otro asunto, que yo esta mañana, bueno, ayer ya me cabré bastante, porque estábamos en precampaña electoral, y la precampaña electoral se está dando. Primero, que yo no sé qué les proporciona, porque yo creo que no es ni esto, los politólogos tendréis que darle una vuelta, porque yo creo que no proporciona ni medio voto más el que saques un vídeo poniendo a parir a no sé quién, a no sé cuántos. Yo pediría a los partidos políticos que hablen de sí mismos y de las propuestas y que obvien hablar de los otros, ¿no? Porque dices,
oye, que el vídeo que ayer emitió el Partido Popular desde la playa de Madrid hablaba mucho de sí mismo. No hablaba de nadie más, ¿eh?
No.
Ya nos explicará.
Creo que no se está refiriendo a eso.
No, me estoy refiriendo,
Pedro,
a eso. Hay un vídeo de Bildu que metía y fascistas y ponía, sí, ya a Feijóo, a Pascal, y que yo, por cierto, creo que la banalización del término fascismo y de lo que supone, creo que lo estamos utilizando
se
bastante
está
mal.
Desvirtuando.
Lo estamos desvirtuando. Creo que fascismo es algo muy serio, como para andar ahí utilizándolo a la ligera, llamándole facha o fascista a cualquiera, el primero que pasa. Creo que es bastante más serio que todo eso. Sí. Y luego, bueno, eso es uno de los vídeos. Pero luego, claro, tienes a Vox colocando una pancarta, tirando a la basura a todo lo que se le ocurre, Agenda 2030. Y digo, bueno, ¿y de la Agenda 2030 qué les molestará? ¿Erradicación de la pobreza? ¿Tal? ¿No sé qué? Digo,
no sí. Han entendido, no te preocupes.
No saben de qué va eso. Pues, no saben de qué va.
Lo han tirado, pero ellos no saben de qué va.
Que no. Lo tiran porque lo tiran. O luego, pues ya te digo, y luego, pues que si el Partido Socialista ahora sacando lo de la ventolera de esto, el PP sacando lo del que te vaya chapote, menos mal que las víctimas les frenan, si no, estamos con otra campañita a cuenta de eso. Yo no he empezado bien la precampaña. ¿Qué quieres que os diga?
No, yo insisto en lo que quería decir. La idea que tenía en la cabeza es, a partir de lo que decía Koldo, de que los partidos hablen de sí mismos y de lo que proponen. Yo entiendo que cada uno de sus vídeos, actos de campaña y actos promocionales y eventos varios hablan fundamentalmente de sí mismos. Otra cosa es que no digan lo que van a hacer, aunque muchos pues no dicen lo que van a hacer, pero sí habla de cómo son, de a qué cosas dan importancia y qué tipos de mensajes nos quieren trasladar, ¿no? Entonces estamos en ese tiempo que yo contemplo también un poco como un visitante de un zoo, ¿no? Que mira lo que hay detrás de las jaulas con cierto estupor, porque no acaba de entender muy bien el comportamiento o qué rige el comportamiento de estas organizaciones en este momento previo a iniciar una campaña, ¿no? Yo no lo acabo de entender y esos mensajes de pues bárbaros como el de la lona de Vox pues dice mucho de Vox. Entonces pues no hay más que mirarlo y decir, bueno, pues a alguien al que le sobra todo el mundo pues no se le puede votar. Bien, ya me ha dado toda la información que necesitaba, a mí ya me sobra la campaña de Vox, veo la lona y ya tengo claro por dónde van los tiros. Y creo que también para eso ayudan la pre-campaña y la campaña, ¿no? Para ir decantando qué opciones no solo no colman mis aspiraciones o mis intereses o los intereses de cada uno, sino que opciones no merece la pena ni prestarles atención durante un segundo, durante la pre-campaña y la campaña. Así que sí, yo creo que sí, dicen cosas de sí mismos cada acto y cada cosa que ponen en las redes y en las televisiones y en las radios, sí.
Lamentablemente, Pedro, yo creo que nunca como en estos momentos se le ha hecho más caso a Vox. Sí, tendríamos sí, claro. que ir dándonos pequeños golpes en el pecho de la responsabilidad que estamos contrayendo de situar, ¿no?, en un escenario de elemento de absoluta normalidad a Vox. Es decir, ya lo hemos incorporado, hemos pasado de aquel escenario de que, ojo, que igual viene el lobo, ten cuidado que este tema, bueno, pero tampoco tiene mucha fuerza, a verlo ahora mismo como un sujeto político idéntico al Partido Socialista o al Partido Popular en cuanto a elemento decisorio o determinante de la política, y más determinante que nunca. Entonces, creo que se nos ha colado o hemos entre todos contribuido a que se cuele en ese escenario con una normalidad pasmosa. Yo no he conocido en ningún otro país europeo, y sé lo que pasa en Hungría, y sé lo que pasa en Polonia, y sé lo que pasa en Italia, pero la normalidad con la que hemos aceptado el tema de Vox, porque, hombre, en el tema de Italia todos recordamos un poco, ¿no?, la conmoción, peleas, no entro. Es que aquí ha entrado por el pasillo hasta el dentro del sillón, hasta presidir un parlamento autonómico de esa manera tan xenófoba y fascista. Ve aquí si utilizo el término fascista en su justo término. Entonces, yo vuelvo otra vez casi al principio de la tertulia. ¿Hasta dónde estamos siendo responsables, empezando por el Partido Popular, pero sobre todo por los votantes? Oiga, que estos señores no están ahí gratis. Alguien les ha llevado con sus votos en las urnas hasta donde están. Entonces, de verdad, es decir, es que esta es la tipología de la sociedad española desde un punto de vista político. Pues igual es la realidad y habría que analizar por qué hemos llegado hasta aquí, ¿no?
Sí, parece que desde luego en los medios de comunicación, Vox, como decíamos antes, ¿el Titanic sigue vendiendo? Parece que sí. ¿Vox sigue vendiendo en las campañas electorales españolas? Desde luego que sí, lo estamos viendo a diario. Que cada vez que algún dirigente o representante de Vox hace algún tipo de declaración ofensiva o altisonante, o como lo queramos llamar, salta a los medios de comunicación al instante también. Que el resto de partidos políticos contestan inmediatamente, como decías tú, Koldo, ¿no?, en contra tal, en vez de hablar del tema, sino en contra de, ¿no?, que viene el fascismo, qué tal y qué cual, ¿no? Y eso al final ha generado un clima que, como estamos viendo en sucesivas elecciones, ¿no?, también está creando mucha desafección. No sabemos cómo terminará esa desafección. Desde luego, lo estamos viendo también con lo de los pactos estos en las comunidades autónomas, ¿no? Como lo hemos dicho aquí en la tertulia alguna mañana ya, ¿no?, como en vez de hablarse de los temas sobre los que pactan estos partidos, ya sea Vox con el PP o el PSOE con Podemos o sea quien sea, nos da lo mismo. Lo que prima es el debate sobre los cargos. No priman al final el debate sobre las políticas públicas que se van a llevar a cabo. Cuando salta algún tipo de política pública a la palestra es cuando es alguna declaración polémica o algún tipo de cuestión de ese estilo, ¿no?, que al final vende también y hace que se enroque el debate ese de unos contra otros. Y luego lo que habéis comentado ya aquí, ¿no?, cómo se ha banalizado términos como el de feminismo, el de fascismo. Joder, que yo creo que utilizar esos términos como el de fascismo, ¿no?, con las víctimas que hay detrás de aquellos años para olvidar, joder, yo creo que utilizar ese término de fascismo a la ligera es algo que merece de reflexión, ¿no? Creo que hay muchas víctimas del fascismo que no merecen que hoy en día se banalice de esa forma el término, ¿no?
Sí, bueno, yo lo extiendo, por ejemplo, a términos como el nazismo, por ejemplo, ¿no? Que aquí le llamamos nazi a cualquiera, por un comportamiento que puede ser totalitario, despreciable, lo que sea, pero es nazi. No. Vamos a situar que esto históricamente tiene otra relevancia y tiene víctimas detrás. Es lo mismo, mira, exactamente igual, es lo mismo, por ejemplo, que el que te bote chapote. Que algunos lo han hecho como una gracieta, hasta que las víctimas dicen, oiga, por favor, un poco de respeto,
que
esta persona fue la que asesinó precisamente a mi hermano, etcétera, a otras personas, y no nos gustaría que fuera un nombre banalizado, sin más, así, colocado en una camiseta, para hacer una gracia o una crítica política. Eso no es una crítica política. Bueno, pues eso es lo mismo. Es exactamente igual.
Cuando hablabais ahora del valor o la importancia que se le da a este partido político, yo quiero subrayar el gesto contrario. Ayer le escuchaba a Jaume Collboni, el alcalde de Barcelona, le preguntaban en una entrevista si, además de con todos los partidos, como él estaba diciendo que iba a hablar y a trabajar y a llegar a acuerdos, le preguntaron también con Vox y él contestó no, y no contestó nada más. Y entonces el entrevistador le preguntó algo más para que diera más explicaciones, y él respondió que no tenía por qué darlas, que a Vox no le iba a llamar para hablar de nada en ningún momento, y se acabó, que ya se había hablado bastante de Vox y con Vox, y que con ellos no quería saber nada. Me parece importante subrayar que hay gestos de personas, políticos, que ponen en su sitio a la extrema derecha, ¿no? Y luego otro punto que me parece muy importante, lo comentaba Unai hace un segundito, en este tiempo de conformación de parlamentos autonómicos, ayuntamientos, precampaña de generales, bueno, es muy importante atender a qué está pasando. Y hay algo que me llama la atención y que quería comentarlo, porque acabo de leer que en Aragón, donde hoy se constituían las Cortes, Vox ha recibido la oferta del Partido Popular de para ti la presidencia de la Cámara. Y ese acuerdo ya está ahí, igual que está en otras comunidades autónomas, en Baleares. ¿Alguien me puede explicar si la presidencia de la Cámara Legislativa Autonómica es menos importante que una consejería de un gobierno? ¿Y por qué? ¿Y en qué mundo o en qué planteamiento negociador se establece que les damos la presidencia de la Cámara Legislativa, se quedan tranquilos y así gobernamos nosotros? ¿Qué tipo de planteamiento político está detrás de decir el Parlamento tiene menos valor que el Gobierno, cuando en realidad es el Parlamento el que elige al Gobierno y es el sitio donde se manifiesta de manera clara la soberanía popular? ¿Quién está negociando esto y qué valor da a las instituciones políticas quien permite que esto sea así? Me parece gravísimo que en este momento haya cámaras autonómicas presididas por impresentables y que haya que tragar con que realmente, bueno, eso tampoco es muy importante porque les damos el juguete y en realidad después nosotros decidimos cómo nos parece. ¿Qué tipo de sociedad o de institución política o de establecimiento de la realidad política tiene quien considera que las cosas se negocian así y se pueden hacer así?
Entonces, solamente un pequeño apunte, Pedro. Digo, por si a alguien se le escapa, que cuando hablas de la importancia o la relevancia de presidir una cámara que puede ser, como entendemos, el Congreso, o puede ser las Juntas Generales de Vizcaya, estamos hablando de que en importancia institucional es la segunda o la tercera figura de la zona, del territorio. O sea, para que veamos la importancia institucional, por eso.
Sí, bueno, yo creo.
Claro, pero el primero, que es el presidente del gobierno, solamente es el primero por encima del presidente de las Cortes, porque las Cortes le nombran.
Nada más, eso es.
Y entonces, que no es cualquier cosa.
Claro.
Que no es cualquier cosa.
Sí, pero bueno, yo
puedo. El que va a decir, habla usted y usted se calla, el que va a decir, le quito la palabra, va a ser el presidente de la Cámara. Ese.
una figura de gran relevancia.
Sí, pero bueno, yo creo que eso forma parte de toda negociación. Es decir, eso lo vivimos en el País Vasco cuando creo el gobierno de Patxi López, ¿no? Es decir, el gobierno de Patxi López, presidencia del Parlamento del Parlamento de Gasteiz de Arantxa Quiroga, ¿no? Yo creo que eso forma parte de la negociación. A mí, la cuestión, ahí establezco dos temas. Uno, no vamos a entrar en el tema de Extremadura, que a mí sí que realmente ahí María Guardiola sí que ha puesto realmente pie en pared en el tema de Vox.
Luego te corregiré. Con cariño.
Que haya puesto pie en pared no me puedes corregir.
No. Lo que te he puesto es que ella se ha opuesto a la entrada de Vox en el gobierno, pero la propuesta que ella acepta de Vox, porque hay una propuesta que acepta de Vox, programática, me parece, vamos, o sea, infumable. Pero bueno, es un paréntesis.
Yo no voy a ese tema a decir. A mí lo que realmente me preocupa o someto a la reflexión es que yo creo que en la inmensa mayoría de quienes el 23 de julio van a votar al Partido Popular, este tema de Vox no les preocupa nada. Es decir, la cuestión para mí más nuclear en este debate es cómo, desde una posición de centro-derecha, tú puedes permitir esa sumisión a posiciones de ultraderecha en función exclusivamente de la obtención del poder. Y a lo que te va a condicionar y contaminar tu acción de gobierno, esta dependencia ideológica. Para mí un poco, esos son las dos aristas o las dos derivadas de este tema, ¿no? Uno, que realmente por las razones que fueran, hay una inmensa mayoría de ciudadanos que no contemplan para nada, es decir, como elemento intoxicador tan desafortunado, la dependencia de Vox. A mí eso es un tema que me parece realmente alarmante, ¿no? Pero sobre todo porque retrata el tipo de sociedad en la que estamos. Y para mí, esto lo digo en función principalmente de los resultados del 23 de mayo, es decir, que el 28 de mayo. Dices tú, oiga, mire, en base a estos resultados hay una gran mayoría de gente que sabe que el acompañante del Partido Popular para recuperar el poder es indiscutiblemente Vox. Bueno, pues pese a todo, mi voto va a ir al Partido Popular.
No, lo que hablábamos antes, con lo que decías, ¿no? Cuando se banaliza el fascismo, cuando se banaliza a Vox, ya no se le tiene miedo. Ya pasa a ser una gracieta, una camisetita que nos ponemos, ¿no? Una pulserita tal, ya no se le tiene miedo. Respecto a lo de la presidencia de las cámaras parlamentarias autonómicas, yo sí le daría gran relevancia. No creo que sea una bicoca, desde luego. No creo que sea un tema baladí. Desde luego que si nos fijamos, tanto en la Comunidad Valenciana como en Murcia, como en Extremadura, ahora, como apuntabais aquí, en la Rioja, ¿no? O todos los pactos han tenido éxito, pactos entre PP y Vox, o han tenido éxito, o han reventado, o han implosionado, precisamente por el tema de la presidencia del Parlamento o de la mesa del Parlamento. Porque no estamos hablando de la presidencia del Parlamento, sino de la presidencia de la mesa del Parlamento. Y claro, efectivamente, nos preguntábamos aquí si tiene más relevancia una consejería que la presidencia de la mesa. Claro está, si una consejería no tiene presupuesto apenas, no va a tener gran relevancia, no va a poder llevar a cabo políticas públicas, ¿no? Al final el consejero podrá hacer declaraciones en los medios de comunicación que sean polémicas, etcétera, ¿no? Podrá tener su repercusión, pero luego a la hora de llevar a cabo políticas públicas no va a tener prácticamente ningún poder. Ahora bien, tener la presidencia de la mesa del Parlamento, eso sí tiene mucha relevancia.
Una matización simplemente. El ejemplo más palmario del tema de Vox fue Castilla y León. Es mucho más preocupante, es mucho más notorio cada paso, cada vez que abre la boca García Gallardo, vicepresidente, sin apenas presupuesto, que ahora mismo el presidente de la Cámara de Castilla y León, que nadie sabemos cómo se llama.
Claro, por eso que al final cuando un consejero abre la boca, ¿no?, en los medios de comunicación y crea polémicas, etcétera, al final, si no tiene presupuesto para llevar a cabo lo que dice, o si no tiene medios reales para llevar a cabo lo que dice, al final es humo, ¿no? Es humo.
No, perdona. Vuelvo a insistir, García Gallardo. García Gallardo se ha montado toda una campaña con el tema bovino, es decir, de la
tuberculosis, sí.
Él, sin nada de presupuesto, simplemente hilando un discurso.
No tiene competencias.
En absoluto. Es decir, hilando un discurso, se ha paseado por Castilla-La Mancha, ha ido a Madrid, ha ido a Bruselas y se ha convertido realmente en el eje de un debate. El presidente del Parlamento, de la Cámara, de la Suerte de Castilla y León, ni está ni se le espera. Así que, en este caso, es mucho más importante el consejero que el presidente del Parlamento.
Yo creo que a nivel mediático puede serlo, ¿no? A la hora de colocar los temas en la agenda, ¿no? En el día a día, en el boca a boca. Pero sin embargo, a la hora de aprobar legislación o aprobar leyes o aprobar políticas públicas, creo que es mucho más relevante quién preside la mesa no. La correlación de fuerzas que hay en la mesa. Porque la mesa al final no va a ser solo el que quite o dé la palabra a los parlamentarios, sino que va a ser el que haga posible que una ley o que un proyecto de ley o que un anteproyecto de ley llegue a debatirse en el Parlamento y llegue a aprobarse o no. Y eso es de vital relevancia, porque una ley puede o un proyecto de ley puede pasar al debate parlamentario si la mesa quiere o no.
Pero una cosa es tener la presidencia bien de la mesa, bien del Parlamento, pero no tener la mayoría en la mesa. Es decir, Vox puede tener la presidencia en la mesa de Baleares o de Aragón, pero no tener mayoría en la mesa. Por lo tanto, esta presidencia no le va a valer más que de tema figurativo.
Pero va a enredar un montón, ¿eh?
Bien, pero no va a decidir. No.
Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
La magia sucede de la noche a la mañana. Por eso queremos que descubras un sueño mágico. No importa qué día hayas tenido o qué día te espera. Todo comienza con la cama perfecta, la herramienta que nos ayuda a conseguir un sueño profundo y mágico. Porque la magia sucede mientras duermes. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Ascensores Abando, soluciones a medida en cualquier tipo de ascensor. Cota cero, unifamiliares, salvaescalera, montacargas. Ascensores Abando, la mejor oferta en nueva instalación, reforma o mantenimiento. Ascensores Abando, un referente en Vizcaya desde hace más de 30 años. Ascensoresabando.com.
En las reseñas, nuestros clientes suelen citar lo sabroso de nuestra comida, los buenos precios, la amabilidad del personal y lo agradable que les resulta el local. Pero sobre todo dicen, lo mejor de Guernica, A&E Restaurante. Preparamos todo lo que te gusta para oírte decir, A&E, ¿por qué no habré venido antes? A&E Restaurante, Vizcaya Calea 12, Guernica.
Súmate al pelotón más dulce y prueba la creación única y exclusiva inspirada en el tour del Gremio de Pastelería Artesana de Vizcaya. Acércate a nuestras pastelerías, las que lucen la Carolina y el distintivo Aquí Pastelería Artesana, y descubre el pastel creado para la ocasión. Colabora el Ayuntamiento de Bilbao.
Gastro César, negocio de segunda generación donde fusionamos la carnicería tradicional y la cocina de alta calidad y producto fresco. Carne de Vizcaya madurada en nuestras cámaras, cerdos criados con castañas y pollos camperos. En Pérez Galdós 16, Gastro César, tu carnicería de confianza.
Cadma Vizcaya, puertas acorazadas para tu tranquilidad y la de tu familia. Instala una puerta de seguridad Cadma. Están certificadas y homologadas. Visita nuestra web, redes o llama al 605-706-503. Cadma Vizcaya, somos distribuidores e instaladores oficiales de puertas Cadma. Recuerda, si es Cadma, es seguridad.
Bueno, pues tenemos muchísimos comentarios, ¿eh? Hay muchos, muchísimos, muchísimos oyentes que dicen sobre el tema de Bildu diciendo que el PNV es fascista, tienen que matizar bien. El PNV es fascista, dice sí, dice este oyente, pero mucho menos que Bildu, que quede bien claro. No, a ver, yo cuando hablo de banalización del fascismo es como, por ejemplo, un oyente aquí que decía Ayuso es nazi-fascista. Dice Ayuso, Mar y Vox son fascistas y punto. Digo, bueno, pues vale, cada uno diga lo que quiera, pero el fascismo es una corriente, es un movimiento político, ideológico, totalitarista, nazista, militarista, y uno tiene que ser... y eso, por ejemplo, no representa Ayuso. ¿Que es de extrema, de ultraderecha Ayuso? No tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda de un liberalismo que roza la ultraderecha. Y además creo que su ultraderechismo es pragmático, es decir, es porque...
Le estamos concediendo una capacidad intelectual tener esa ideología.
No, Amar.
Ah, Amar.
Amar.
Ah, perdón. Yo por precisar.
No,
precisar.
No, yo Amar. No, Ayuso es la...
El guiñol.
La portavoz, vale, bien, la marioneta, sí. Bueno, pues eso es lo que tenemos y hemos llegado así al final. Bueno, pues Juan Mari Gastaca, Pedro Mendiguchía y Unai Aedo, que tengáis un buen día.
Venga,
disfrutad.
Venga, es que te casco. Agur.